Abrir la Biblia en el profeta Ezequiel, capítulo 14. Para poner un poco en contexto, Dios trae una palabra a Ezequiel y trae una condena hacia el pueblo de Jerusalén por idólatras. Y le habla a los ancianos diciéndole que hay ídolos en su corazón. Y entonces dice que el capítulo 14, versículo 12, dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente y extendiéndose, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortara de ella hombres y bestias. Si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada pasa por la tierra y hiriere y hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Y si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho el Señor: ¿cuánto más yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera de aquí, que ellos vendrán y vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice el Señor. Aquí podemos ver a los tres varones más justos de los que habla la Biblia en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que estos tres varones, Noé, Daniel y Job, eran hombres justos delante de Dios. Pero la situación que estaba atravesando Jerusalén, Dios les está diciendo: mira, aunque en medio de Jerusalén estuvieran estos tres varones que son justos, que son perfectos, dice la palabra, con todo eso no escucharía su voz, aunque intercediesen por esta tierra. Y mañana hay una reunión aquí de oración. Y quiero que entiendan el mensaje, no quiero que lo malinterpreten. No estoy diciendo que orar sea inútil, no estoy diciendo eso. Porque la Biblia nos dice tenemos que estar orando unos por otros, que tenemos que estar orando por las autoridades, que tenemos que estar orando a Dios para que Dios sane nuestra tierra. Pero es que la sociedad en la que estamos hoy viviendo no es tan diferente a esta sociedad que estamos ahora hablando aquí en los tiempos de Ezequiel y de Daniel. Vemos que están implantando leyes que van completamente en contra de la palabra de Dios. Cada día hay noticias nuevas. Ahora está de moda los doctorados y todo esto que está saliendo a la luz. Los políticos dicen una cosa, hacen otra, quieren implantar leyes. Alguien dijo que estamos viviendo tiempos que están siendo una guerra contra Dios. Tiempos que hasta yo creo que nunca se vivieron estos tiempos tan complicados. Todo se levanta en los colegios, institutos, universidades. Hay una corriente de personas que van en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Si tú hablas de Dios, te tachan de fanático, te insultan. Ahora mismo están juzgando o van a juzgar a un actor famoso de izquierdas por haber blasfemado y atentado de forma verbal contra todo lo que tiene que ver con la religión, blasfemando contra Dios, contra la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. En estos tiempos de Ezequiel, la ciudad de Jerusalén estaba corrompida hasta lo máximo. Y Dios dice, mira, solamente si tuviera que salvar a alguien de esta ciudad y estuviera Noé, estuviera Daniel y estuviera Job, porque son hombres justos, son los únicos que se salvarían. No se salvarían ni sus hijos, ni sus hijas, ni su ganado, ni sus bestias, solamente se salvarían estas tres personas. Son tres personas especiales que fueron fieles a Dios desde el principio hasta el fin. Noé, dice la Biblia, que fue un varón justo y perfecto en su generación. Predicador por más de 100 años, aunque nadie se convirtió. Predicaba de Dios durante más de 100 años. ¿Y sabes quiénes se salvaron en ese tiempo? Noé y 7 personas más, su familia. Y dice la Biblia que era pregonero de justicia. Y solo se salvaron 8. Y nosotros a veces nos desanimamos cuando predicamos por un tiempo y no vemos resultados. Pues figúrate Noé, escarnecido, burlado por todos, construyendo un arca por años y años, la gente burlándose de él, él predicándole el arrepentimiento, que Dios iba a traer juicio, y no había resultados. Por la misericordia de Dios le dice a Noé, coge a tu mujer, a tus hijos y a tus nueras, las metes en el arca, y fueron los que se salvaron. Así que Noé era una persona especial para Dios. Era una persona especial para Dios. Pero Dios dice, en este tiempo en el que estamos aquí, profeta, profetiza, di de parte mía, que aunque Noé estuviera intercediendo, iba a ser inútil, no iba a escuchar su voz. Aunque Daniel estuviera intercediendo, sería inútil, no iba a escuchar su voz. Aunque Job estuviera intercediendo, los tres, no iba a hacer nada, porque Dios ya tenía una decisión tomada. Estamos viviendo momentos difíciles y acabo de decir que no quiero decir con esto que no tengamos que orar. Hay que orar. Pero hay momentos en la vida en que lo que depende de uno, depende de uno. Me refiero que es una situación de arrepentimiento personal de cada persona. Dios le estaba diciendo a Jerusalén, se tienen que arrepentir uno por uno, si no, no vale la intercesión. Y a día de hoy, nosotros tenemos que orar por nuestra nación. Pero no, nosotros no vamos a salvar a nadie. Noé, por la misericordia de Dios, pudo salvar a su familia en aquel tiempo, en el tiempo de Noé. Daniel, desde su juventud hasta su vejez, la vida de Daniel se caracterizó por una vida devocional, de oración, de dependencia absoluta de Dios. Era un hombre de oración y meditación en las Escrituras. Y tuvo que ser deportado a Babilonia. Daniel, mientras estaba en Jerusalén, no pudo salvar a nadie. Tuvo que ir a Babilonia. El mensaje de Daniel no era escuchado tampoco. Era un joven, un adolescente, pero cuando llegó a Babilonia, Dios le dio la gracia para poder ser primer ministro de Babilonia. Cuando interpretó el sueño del rey, cuando nadie pudo interpretar el sueño, cuando el rey dijo, me tenéis que interpretar el sueño a aquellos que estaban en el reinado con él, y no, ninguno de ellos pudo, dice que los mandó matar. Pero llegó Daniel y dijo, yo voy a interpretar tu sueño. Y cuando el pueblo, sus vecinos en Jerusalén no escucharon, Daniel no pudo salvar a nadie allí, resulta que se va preso a Babilonia y un rey pagano escucha y atiende las cosas que Daniel estaba diciendo. A veces entre nosotros hablamos y es como que tenemos tapones en los oídos. Hablo de nosotros, los cristianos. Escuchamos mensajes y en el momento lo recibimos, pero al poco tiempo nos olvidamos del mensaje. Y algunos de otros mensajes nos entran por aquí y nos salen por aquí. Y a veces vas a otras personas que no son cristianas y les llevas un mensaje y pasa como el rey Nabucodonosor, que reciben el mensaje. Tenemos que cambiar. Los cristianos tenemos muchas cosas que cambiar. En el sentido de que a veces no damos valor al mensaje que tiene el Evangelio. Lo damos por hecho, lo sabemos. Sabemos lo que dice el Evangelio, sabemos las palabras de Jesús. Algunos aún conocen casi media Biblia, versículos, te pueden recitar versículos y orar con palabra y con versículos de la Biblia. Pero al final eso no vale de nada si no se pone en práctica. Job, otro de los personajes especiales para Dios. Un hombre de paciencia. Todos conocemos, ¿verdad? Cuando se habla de paciencia, nos viene a la memoria Job. La paciencia de Job. Eso ya quedó ahí escrito. Job soportó 4 grandes pruebas. Que Dios nos libre que nosotros tengamos que pasar por ahí. Que Dios nos libre de que nosotros tengamos que pasar por las 4 pruebas que pasó Job. Job perdió todos los bienes que tenía y era muy rico. Job perdió a sus hijos. Tuvo una enfermedad incurable y tuvo problemas con su mujer. ¿Recuerdan? Su mujer decía, mira, maldice a Dios y muérete. Perdió todo lo que tenía. Y esto, para aquellos que predican la corriente de la doctrina de la prosperidad, que Dios bendice, que Dios, es verdad que Dios bendice, pero la doctrina de la prosperidad está diciendo de que si tú no tienes muchos bienes materiales, no eres un buen cristiano. Tienes poca fe, no ejercitas tu fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos al libro de Job podemos ver que era un hombre, dice, justo, era un hombre justo, temeroso de Dios, perfecto y recto, dice la Biblia que era Job. Mira si tenía cualidades Job. Y Dios le hace una pregunta a Satanás. ¿Has considerado a mi siervo Job? Y Satanás, como buen, no sé si, bueno, iba a decir algo, como los gallegos, ¿no? Le responde a Dios con otra pregunta. Satanás le responde a Dios con otra pregunta. Le dice, sí. Pero si tú le quitaras todo lo que tiene, seguiría sirviendo Job, seguiría siendo íntegro, seguiría siendo fiel a ti. Y Dios le dice, te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar. Y Dios permitió que Job perdiera todo. Es decir, que nosotros, aunque seamos justos, rectos, temerosos de Dios, puede ser que venga un momento en nuestra vida que perdamos todo. Si le pasó a Job, porque no nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cuando Dios deja en su palabra el ejemplo de Job, es para que nosotros seamos conscientes de que Dios tiene la llave para abrir y para cerrar. Hoy puedes estar arriba y Dios, en un trato para que tú aprendas, para que tú, como en el caso de Job, íntegro hasta el final. Solo se salvaron de Job los siervos y se salvaron para que le llevaran la noticia de toda la catástrofe que había tenido. Y dejó a su mujer. Satanás no se llevó a su mujer porque después la usó. No tenía intención de matar a su mujer porque al final Satanás usó a su mujer para decirle, mira, esta es la espinita que te faltaba. Aún después de que perdiste todo, que te tienes que estar rascando como una teja porque tienes una sarna tremenda y tu mujer, por en vez de consolarte, viene y te dice, mira, muérete, maldice a tu Dios y muérete ya de una vez. Así fue la vida de Job. Y desde el principio hasta el final fue una persona íntegra. ¿Cuántos de nosotros actuaríamos como Job? No hace falta que me contestéis, porque yo no sabría contestar tampoco. Por eso digo que Dios nos libre de que tengamos que pasar por momentos como pasó Job y como momentos que pasó Daniel. Y Noé quizás no fueron unos momentos tan difíciles como de estos dos varones, pero estoy seguro que Noé, con todos los cientos de años que vivió y todo el tiempo que estuvo construyendo el arca, fue la mofa de todo el pueblo. Y a veces las palabras ofenden más que una bofetada. A veces la burla, el escarnio, ofenden más que si te dan un golpe. Te dan un golpe, te hinchan un ojo, se te pasan una semana y ya está. Pero si se están burlando de ti, día a día, día a día. Ahora está la palabra esta que antes no conocíamos cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? El bullying. No conocíamos eso y siempre lo hubo. Siempre lo hubo. Escuché el otro día un actor que es conocido y decía, de niño iba a la escuela, iba la profesora y me dice, pues voy a dar un problema. ¿Un problema? ¿Me vas a dar un problema? En clase me llaman ojos de besugo. Voy al patio, me pegan y me quitan el bocadillo. Yo por encima voy a clase y me dice la profesora que me va a dar un problema. Siempre, siempre existió el bullying. Y muchas personas hoy en día caen en una depresión, gente joven, niños incluso. Y por el acoso escolar y por la burla y por la mofa y por todo esto, toman la decisión, niños, de sacarse la vida. Así que a veces las palabras pueden ofender más que un golpe. Y aunque aparentemente Noé no era golpeado, pero sí se burlaban de él, porque estaba construyendo un barco encima de una montaña cuando nunca había llovido y por más de 100 años estuvo construyendo este barco. Noé, Daniel y Job. Dios los declara como hombres que destacaron entre todos los seres humanos, como seres perfectos, rectos y temerosos de Dios. A mí me gustaría que cuando ya no esté aquí me puedan reconocer por un hombre recto, perfecto y temeroso de Dios. No va a ser posible. La pena es esa. La pena es esa, ¿no? No va a ser posible. Pero me gustaría que así fuese, pero ya no puede ser, porque nunca he sido perfecto, ni soy recto, y a veces tampoco tengo el temor de Dios que debiera tener. Y cada uno tiene que analizarse cada uno, pero yo hablo por mí. Pero con todo eso, los tres pasaron momentos complicados y grandes pruebas, que ninguno de nosotros está libre de pasar por grandes pruebas. A veces nos quieren vender la moto de que te entregas a Cristo y ya tu vida cambia y todo es jiji, jaja. No es verdad. No es verdad. Y lo podemos ver en la palabra. Personas que se entregaron a Cristo y en el momento de entregarse a Cristo le vinieron todos los problemas habidos y por haber. Satanás tiene autoridad. Y algunos se suben reprendiendo a Satanás y etcétera, 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 pero hay que tener cuidado. Por eso a mí me gusta decir que Satanás, que Dios lo reprenda. No podemos tampoco menospreciar el poder que tiene Satanás, porque tiene poder. Tiene poder. Y a veces Dios permite, como en el caso de Job, que Satanás ande a sus anchas. De hecho, Dios podía atarlo ya y destruirlo. Pero hasta que llegue su momento va a estar haciendo de las suyas. Y aunque seamos hijos de Dios, y Dios puede poner el freno a Satanás, está claro, pero estamos viviendo en un mundo donde está gobernado por el mal, por la maldad, y va a peor. Y la Biblia ya dice que llegarán momentos que hasta los cristianos se enfriarán y abandonarán la fe. La Biblia lo está advirtiendo, así que no nos podemos sorprender. Y vemos que cada día las cosas van a peor. Dios dice que cuando Jerusalén pecó, Dios, por medio del profeta Ezequiel, traería juicio. Y ni las personas, estas tres, que eran justas, podrían salvar a nadie. Nuestra nación está en una situación espiritual pésima, como nunca antes estuvo. Como nunca antes estuvo. Hablan de Franco. Y no quiero que me entiendan que soy facha ni hablan de Franco. No, por los tiempos de Franco, los tiempos de Franco. Algunos dicen los tiempos de Franco se vivía mejor. Otros dicen los tiempos de Franco, es verdad, era una dictadura. Pero créanme que con la libertad que hoy tenemos sin ser dictadura, la cosa está peor. La cosa está peor. Tenemos toda la libertad del mundo. Y hay una línea tan fina que de la libertad se pasa al libertinaje sin darse cuenta. Y a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que esto no sea así. Por eso digo que ellos, los tres varones de Dios, en aquel momento específico, aunque se pusieran de acuerdo para interceder por Jerusalén, Dios no iba a escuchar su oración. Y nosotros podemos ponernos de patas para arriba, de rodillas, ayunar, estar, tener reuniones de oración, vigilias toda la noche. Pero si Dios establece algo y no quiere escuchar, no va a escuchar. Y tiene mucha misericordia, pero cuando el juicio de Dios viene, viene y viene. Y podemos ver desde el Antiguo Testamento cuántas veces Dios dijo, mira, vas a Melec y destruyes todo, niños, mujeres, ganado, todo. Y uno puede decir, qué duro era Dios, ¿no? Pero a veces el cáncer hay que cortarlo de raíz para que no haya metástasis. Y quiera Dios que tenga misericordia de nuestra nación de España, porque cada día es un desastre todo. Todo es un desastre. Y a veces estamos orando y quizás Dios no escuche nuestra oración porque lo que necesita nuestra nación es que uno por uno, de forma personal, se arrepientan, como les tenía que pasar en este tiempo a los habitantes de Jerusalén. Era algo personal, algo personal. Nosotros no podemos salvar a nadie. No podemos salvar a nadie. A veces pensamos que nosotros, por nuestra forma de actuar o nuestras oraciones, podemos salvar a nadie. Pero el que salva a las personas y a las almas es Dios. Y Dios a veces establece cosas que nosotros no entendemos. Y yo creo que nuestra nación está pasando por un momento.
Dale un poco de agua ahí a Julio.
España está pasando por un momento muy, muy, muy complicado. Yo lo veo que esto cambie. Solamente tiene que ser un milagro de Dios para que esto vaya cambiando a mejor. Porque si no, vamos en declive. Noé, Daniel y Job. Si tú miras en internet, las personas más buscadas, te va a aparecer Bin Laden, que ya no está, XXX. Debían de aparecer hombres que marcaron un antes y un después en la humanidad, aunque no son de nuestro tiempo. Noé, en los tiempos del profeta Ezequiel, no podía salvar a nadie. Si Noé estuviera viviendo los tiempos en que Dios estableció traer juicio a Jerusalén, sus familiares, sus siete familiares que se salvaron, no se podrían haber salvado, porque Dios está diciendo que ni hijos ni hijas se salvarían, solamente estos tres varones. Daniel fue sacado de Jerusalén y llevado cautivo a Babilonia, siendo un adolescente, un joven, tendría sobre 14 años cuando fue deportado a Babilonia. Y aunque hubiese querido salvar a alguien, no podría haber hecho nada. En cambio, Dios lo saca de Jerusalén y lo lleva a Babilonia, y allí en Babilonia el mensaje de Daniel es escuchado. Dios le da la revelación y el rey dice que confesó que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Cuando en su pueblo, Jerusalén, nadie hacía caso de Dios, un rey pagano, por las palabras de Daniel, reconoce al Dios verdadero. Estamos viviendo momentos muy difíciles. La solución no está ni en Noé, ni en Daniel, ni en Job. La solución no está en ti, en mí. La solución está en Cristo Jesús. Cada uno tenemos que analizarnos a nosotros mismos y arrepentirnos. Y hablo no solamente de nosotros, sino hablo de nuestra nación. Porque Dios puso carga, no sé, algo puso en mi corazón en cuanto a España. Porque veo que cada vez esto va en declive, en picado. Y creo que la solución no está en que nosotros oremos más o menos. Y parece fuerte lo que estoy diciendo. Tenemos que orar sin cesar, dice la Biblia. Pero creo que la solución pasa porque la gente que no conoce a Dios reconozca que están viviendo en un momento en el país donde, si Dios no interviene, va a ser un caos tremendo. En los Estados Unidos dicen que no dejan en las escuelas entrar las Biblias, o no dejaban. En cambio, sí, la dejan entrar otros libros que van en contra de la voluntad de Dios. En los colegios ahora quieren quitar la religión. Escuché en la radio el otro día de que no sé en qué ciudad quitaron la religión católica, no quitaron la religión evangélica, pero han puesto el Corán. Pueden tener la religión islámica. Digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los islámicos vengan aquí y nos quieran obligar a las mujeres a que lleven el burka y se tapadas? Y ¿cómo puede ser que exijan que vayan a la piscina y si tengan que bañar vestidas con? El gobierno está por la labor. Nos está cortando a nosotros nuestra libertad y dando libertad a otras personas que se tendrían que adaptar a nuestra cultura, y ellos exigen de que nosotros nos adaptemos a su cultura. Está habiendo una guerra en contra de Dios. Las religiones que van en contra de Dios están invadiéndonos y están marcando sus leyes. Y cada persona en lo personal tiene que arrepentirse para que esto pueda cambiar. Nosotros sí tenemos nuestra labor de orar y predicar el Evangelio. Amén. Yo no estoy diciendo lo contrario, es verdad. Y con celo tenemos que hacerlo. Pero yo creo que la solución pasa porque las personas reconozcan que necesitan a Dios, que necesitan conocer a Dios. Igual que tú y yo un día lo tuvimos que admitir. Por las circunstancias que sean, unos porque estábamos completamente descarriados, otros porque estábamos confundidos, otros porque estábamos lo que sea, pero tuvimos que tomar una decisión personal. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Muchos se creen que por ser hijos de pastores, por estar desde niños en la iglesia, ya todo está hecho. Pero necesitan conocer a Dios de una forma personal y arrepentirse cada uno. Así que nosotros, yo os invito a que oréis, ¿no? Porque a lo mejor el mensaje parece un poco confuso, ¿no? Como que, bueno, si Dios ya tiene determinado lo que va a hacer, ¿para qué vamos a orar? Como en el caso de Jerusalén. Pero este es un caso específico. Lo que quiero decir, el mensaje que quiero dejar, es que aunque nosotros seamos muy justos, cada una de las personas tiene su responsabilidad. Y si la persona no reconoce su pecado y se arrepiente, nosotros no podemos salvar a nadie. No podemos salvar a nadie. Solamente Dios puede salvar. Cantamos esa canción, solo Dios puede salvar. Es así. Ninguno de nosotros puede salvar. Ahora se levantan grandes hombres de Dios, entre comillas, que creen que van a salvar al mundo y a la humanidad. Pero es una mentira. El único que puede salvar es el Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie.